Muy buenas, amigos todos. Queremos aprender más sobre la Sagrada Escritura. Aprender, que podíamos decir que es aprehender, que es recibir, que es tomar, que es de meter dentro de nuestra alma esa palabra de Dios para entenderla y para hacerla vida. Y estábamos explicando y comprendiendo el capítulo 11 de San Marcos, para que la vida sea vida eterna para nosotros, la palabra del Señor. Veíamos el último día, en ese capítulo 11, tres gestos proféticos que hace Jesús al final de su vida, hacia el final de su vida, para darnos a entender cosas importantes de su ser, de lo que él era, del ser Mesías y de lo que significaba aquella religión, pues que había que ir cambiando casi totalmente, la religión que habían hecho del Dios Yahvé, Dios bueno, Dios Padre bondadoso, se habían quedado en materialismo nada más, y el templo era como una cueva de ladrones, como nos dice Jesús. Entonces hizo aquellas tres lecciones proféticas: la de entrar en Jerusalén como Mesías sencillo, humilde, en aquel burrito, pero al fin y al cabo mostrando que era el Mesías, dándolo así a entender, y que luego quiere purificar aquel templo para entendernos que el templo, la casa de Dios, es sobre todo casa de oración. Y luego aquel otro gesto profético más difícil o menos entendido, o del cual se habla menos, que es lo de la higuera, un acontecimiento que parece un poco raro, que de hecho es como una parábola vivida, según dicen algunos, en que Jesús encuentra aquella higuera sin higos, y ve que es como una representación, como alguno de los profetas había dicho, del pueblo de Israel, que está sin frutos, un árbol con hojas, mucha hojarasca, pero pocos frutos de verdad. Y estos frutos luego irá explicando Jesús al día siguiente, que se han de dar sobre todo por medio de la oración, por medio de la unión verdadera con Dios. Escuchemos otra vez un poquito esta parábola o este ejemplo de la higuera. Ya continuamos en el versículo 27. Dice el Evangelio, era el martes por la mañana, se supone el martes por la mañana, dice que regresaron a Jerusalén, después de eso de la higuera, Y mientras Jesús andaba por el templo, porque lo primero fue al templo Jesús, y fue al templo porque todavía quería enseñar muchas cosas a aquella gente sencilla que estaba ávida de escuchar la palabra de Dios. Pero mientras estaba allí, se acercaron a él los jefes de los sacerdotes, los maestros de la ley y los ancianos. Bien, pues aquí se reúnen, como ven, para pedirle, inquirir a Jesús sobre algo importante. Le van a decir por qué, con qué autoridad hace eso. Se reúnen, pues, todos los que tienen un poco la voz cantante allí, como se dice, los eclesiásticos, que son los sacerdotes, los que responden a lo civil, que son los senadores o ancianos, llaman, y la autoridad doctrinal, que son los letrados. Y se reúnen para preguntarle, bueno, ¿con qué autoridad haces esto? ¿Quién te dio la autoridad para hacerlo? Ven, mire, que no le preguntan si lo que hacía era bueno o no, si has hecho esto o has hecho otro, sino sobre la autoridad, ya que ellos eran la autoridad en el templo. Si ellos eran la autoridad, no se podía hacer en el templo nada más que lo que ellos quisieran. Y ellos se creen con la autoridad suficiente para preguntarle, a ver, ¿con qué autoridad haces esto? Jesús responde según el estilo de algunas veces de allí, el estilo que se llama rabínico, con otra pregunta, y traslada el asunto a la autoridad de Juan Bautista para desarmar a sus oponentes con un dilema. Entonces, pues, les pregunta, bien, pues, yo también les voy a hacer una pregunta. ¿Quién envió a Juan a bautizar, Dios o los hombres? Si me contestan, yo les diré con qué autoridad hago esto. Claro, ellos se vieron en ese momento forzados porque no pensaban que les dijera algo de Juan Bautista. Porque ellos se pusieron a discutir unos con otros, nos sigue diciendo el Evangelio. Si respondemos que Dios lo envió, va a decir entonces por qué no le creyeron, porque no creían a Juan Bautista. Y si decimos, ¿cómo vamos a decir que lo enviaron los hombres? Entonces, pues tenían miedo a la gente. Y porque la gente sí creía que Juan era un profeta enviado por Dios. Y como la gente estaba allí escuchando a ver qué decían sus letrados, sus jefes, entonces prefirieron no responder, bueno, responder a Jesús diciendo, no lo sabemos. Y Jesús les contestó, pues yo tampoco les digo con qué autoridad hago esto. Diríamos algunas veces, ¿por qué Jesucristo no le responde? Se queda callado. Porque veía que realmente era inútil responder. Porque ve Jesús que se cierran a toda posibilidad de diálogo, de que Dios hable de otra manera como ellos piensan. Ellos han hecho un Dios a su manera. Ellos no quieren hacer la voluntad de Dios, sino que quieren que Dios haga la voluntad de ellos. Y por eso Jesús ve que es inútil, pues, enseñar a quien no abre el corazón para contestar, para aplicarse las palabras de Dios, y entonces prefiere no responder. O le responde de otra manera. Es decir, que podríamos decir que Jesús pasa al ataque y les dice, les va a decir que ellos no tienen autoridad ninguna ya porque la han perdido. Y les cuenta una parábola. Una parábola, un ejemplo, que nada más es para que, como dijéramos, ahí queda eso. Pero ellos estarán pensando desde el primer momento que lo está diciendo contra ellos. Y dice así, Jesús comenzó a hablarles por medio de parábolas y les dijo, un hombre plantó un viñedo y le puso un cerco, preparó un lugar donde hacer el vino y levantó una torre para vigilarlo todo. Luego alquiló el terreno a unos labradores y se fue de viaje. A su debido tiempo mandó un criado a pedir a los labradores la parte de la cosecha que le correspondía, pero ellos le echaron mano, lo golpearon y lo enviaron con las manos vacías. Entonces el dueño mandó otro criado, pero a este lo hirieron en la cabeza y lo insultaron. Mandó a otro y a este lo mataron. Después mandó a otros muchos y a uno los golpearon y a otro los mataron. Todavía le quedaba uno, su propio hijo, a quien quería mucho. Por último lo mandó a él pensando, sin duda respetarán a mi hijo. Pero los labradores se dijeron unos a otros, este es el que ha de recibir la herencia, matémoslo y será nuestra la propiedad. Así que lo agarraron, lo mataron y arrojaron el cuerpo fuera del viñedo. ¿A qué creen ustedes ¿qué creen ustedes que hará el dueño del viñedo? Pues irá y matará a esos labradores y dará el viñedo a otros. ¿No han leído ustedes la Escritura? Dice, la piedra que los constructores despreciaron se ha convertido en la piedra principal. Esto lo hizo el Señor y estamos maravillados. Quisieron entonces arrestar a Jesús porque sabían que había usado esta parábola contra ellos, pero como tenían miedo de la gente, lo dejaron y se fueron. Bueno, he leído toda esta este principio del capítulo 12 porque no tiene mucho comentario, sino simplemente entender cómo Jesús dice una parábola, en cierto sentido sencilla, recordando un poco a una parábola que había dicho ya el profeta Isaías sobre la viña de Dios. Es decir, siempre el pueblo de Dios también se aparecía a la viña. El otro día dijimos sobre la higuera, en la viña también, es decir, los frutos que se solían dar, pues estaba representado el pueblo de Dios que tenía que dar frutos. Bien, con esta parábola Jesús como que resume la historia de Israel. En tantos momentos que Dios ha enviado personas como los profetas, que han sido enviados por Dios para anunciar la buena nueva, para ir explicando la palabra de Dios, y sin embargo, pues muchos han sido matados por los antepasados de los que ahora son autoridad en el templo, y ahora quieren matar al Hijo. Jesús es la piedra angular. Ellos se dan cuenta de todo eso, que todo eso es para ellos, pero tienen miedo a la gente. En aquel momento le hubieran querido coger a Jesús y, bueno, si pudieran matarlo, pero tienen miedo a la gente, tienen miedo a esa popularidad que tiene Jesús, y se marchan. Esta parábola, claro, va directamente contra aquellos jefes del pueblo de Israel, pero un poco también va mirando a nosotros. Un día Jesucristo había dicho, pensando en todos, con ideas parecidas a las de esta parábola, que Dios nos va dando parte de sus campos, de lo que Él tiene, es decir, que es lo que tenemos nosotros, que todo es de Él, para que nosotros lo administremos bien. Todos somos administradores de la viña del Señor.
Un hombre se marchó a tierras lejanas y dejó a sus criados cuidando su heredad. Les dejó en su fruto dinero y confianza y dijo que algún día pensaba regresar. Somos administradores de la tierra del Señor. Somos administradores de su amor.
Pues sí, somos administradores de todas las cosas que Dios nos da. A veces, pues, lo empleamos mal. Pero otras veces, hasta hacemos el mal con las cosas que Dios nos da. Entonces sí que eso es peor todavía.
¿Qué hicimos con el amor? ¿Qué hicimos con la pobreza? ¿Por qué vamos por la vida matando tanta inocencia? Somos administradores de la tierra del Señor. Somos administradores de su amor, de su amor.
Y continuamos en el capítulo 12, que estamos en el versículo 13, en otra escena de la vida de Jesús. Es posible que alguna de estas cosas fuesen antes, pero aquí el evangelista lo resume, varias de estas cosas importantes que fueron causa de la persecución hacia Jesús, y lo pone precisamente en este momento. Y dice que se unieron los fariseos con los herodianos para ver si podían acusar a Jesús en algo. Esto era muy difícil, esto era para algo grande, porque los fariseos con los herodianos no se veían, no eran amigos para nada. Pero aquí sí, aquí se unieron como enemigos de Jesús. Y bueno, entonces le empezaron a adular, Qué mala es la adulación cuando hay algo detrás. Hay un proverbio que dice, está en la Biblia, en el Proverbios 28, 23, que dice que el hombre que adula a su compañero tiende una red a sus pasos. Esto es una adulación que es malo, porque alabar, pues aplaudir las cosas buenas, eso está muy bien, pero no el adular, que tiene otro sentido, tiene una segunda intención mala. Por ejemplo, aquí los enemigos de Jesús, pues no se atreven ya a actuar contra él directamente, porque el pueblo está con él, Jesús está siempre rodeado de mucho pueblo, pero quieren desprestigiarle, quitarle la popularidad. Eso es a lo que van ahora con estas preguntas. Pero primero, pues le adulan, antes de ponerle un dilema, le van a poner, dilema significa, vamos a ver, entre dos cosas, pues se ve una mala intención en esta adulación, porque las alabanzas suenan con sorna, y le dicen maestro, le llaman maestro, sabemos que tú dices la verdad, sin dejarte llevar por lo que diga la gente, porque no hablas para darles gusto, tú enseñas de veras el camino de Dios. Y le hacen la pregunta ahora, ¿está bien que paguemos impuestos al emperador romano o no? ¿Debemos o no debemos pagarlos? Claro, esta era una pregunta muy seria, porque allí estaba el pueblo, y en el pueblo siempre había, pues, si no directamente estos que llamaban sicarios o celotes, pero sí gente muy adicta a ellos, que enseguidita iban a comunicarles lo que habían dicho. Y claro, allí estaban precisamente los herodianos, los partidarios de Herodes, los partidarios de Roma. Claro, si decía que no había que dar impuestos a Roma, bueno, ahí le cogían, le desprestigiaban, por de pronto. Y si decía que sí había que darle tributo, bueno, quedaba desprestigiado ante el pueblo, que no quería el tributo con el César. Y esta es una pregunta como si fuese una trampa. Ellos creían que ya había caído la trampa. ¿Por qué? Vamos, ¿qué va a responder? O tiene que responder una de las dos cosas. Y entonces Jesús, tranquilamente, que es más inteligente de lo que parecía, no porque fuera Dios, sino porque era un hombre bien hecho de la Virgen María, les dice, ¿de quién es? De primero pregunta, les pide una moneda de las que se solían dar para el denario, quiero decir, para pagar a un jornalero sencillo. Se la llevaron y les pregunta, ¿de quién es esta cara y el nombre que aquí está escrito? Enseguida le contestaron, del emperador. Y Jesús les dice, pues den al emperador lo que es del emperador y a Dios lo que es de Dios. Y se quedaron admirados. Y ahora preguntamos, ¿y por qué se quedaron admirados? Esta respuesta, porque en realidad no la comprendieron, como tantas y tantas personas, pues no se han comprendido del todo, ni se sabe si se ha comprendido bien, ni los que creen explicarlo, pues lo han entendido del todo. ¿En qué sentido lo dijo Jesús? Se ha entendido muchas veces que tenemos que dar a Dios lo que es de Dios, es decir, las cosas espirituales, como que tenemos que dar también a la autoridad civil lo que le corresponde a la autoridad civil. Bueno, pero parece ser, dicen los entendidos, que aquí esta frase está como en clave. En clave significa como lo que se decía en tantos momentos de la apocalíptica, en el Apocalipsis, todo, no es solamente el libro que conocemos del Apocalipsis, sino un sistema de Apocalipsis que había en muchos escritos, en el Evangelio también, pronto veremos una partecita que es Apocalipsis, significa que está en clave, que está como en parábolas, por decir así. Es un mensaje para aquellos que están dispuestos para oír, ¿eh? Y Jesús no dijo, paguen el tributo, sino la imagen en la moneda era una especie de ídolo. A Dios no se le podía hacer ninguna imagen. De Dios no podían tener imágenes, pero sí del emperador o del César. Y esta imagen era como una especie de ídolo, porque precisamente por eso los romanos tenían el poder por las monedas también. El poder económico, quien tiene el poder económico pues tiene mucho poder, también poder político y en muchos sentidos. Y Jesús viene como a decirles, pues este emperador o esta moneda que pertenece al emperador es una especie de ídolo que mancha nuestra tierra santa, pues devuélvaselo a él, pero esta tierra que pertenece a Dios debe ser de Dios. Los romanos que había allí, que no comprendían el trasfondo de la mentalidad judía, pues no encontraron nada malo. Sin embargo, los judíos, algunos, dice el Evangelio, que encontraron asombro en esta respuesta y quedaron admirados. Bueno, pues los fariseos habían quedado algo así como fuera de combate, y ahora aprovechan los saduceos para entrar, precisamente como para ridiculizar más a los fariseos que creían en la resurrección. Los saduceos, que eran los que mandaban más, eran los ricos, bueno, prácticamente no adoraban a nada. Ellos lo único que adoraban era el dinero. El único Dios para ellos era el dinero, podríamos decir. Pero, bueno, se presentan ante a Jesús para quedar bien, y se les ha ocurrido presentar un caso que es ridículo. Ridículo, la verdad. Ellos no creían en la resurrección. Creían nada más en los cinco primeros libros del Pentateuco, y en ese momento pues se les ocurre pensar en una ley que había una ley que si una mujer moría, o decir, una mujer quedaba viuda sin hijos y tenía el esposo, tenía un hermano, se tenía que casar con el hermano para que este hermano tuviera hijos, pero que le pusieran el nombre o el apellido, claro, el mismo apellido, pero esto a nuestra mentalidad, en aquel momento tiempo decían hijo de tal, pues del otro hermano, para no quedar mal aquel hermano. Bien, entonces pues le ponen una pregunta, bien, una mujer quedó viuda, pero luego el hermano este tenía siete hermanos, murió uno, luego se casó con otro, luego con el otro, y luego con el otro, así hasta los siete. Y le ponen la pregunta a Jesús, ¿de cuál de ellos será esposa esta mujer si los siete estuvieron casados con ella cuando llegue la resurrección? Y claro, esto es una, diríamos, una tontería, que Jesús se lo explica así, y vamos a comentar un poquitito. Ustedes están equivocados porque no conocen las escrituras ni el poder de Dios. Realmente les dice en principio ya que los saduceos no entienden las escrituras. Los fariseos las entendían poco, pero estos menos todavía. Y entonces dice que cuando los muertos resuciten, los hombres y las mujeres no se casarán, pues serán como los ángeles que están en el cielo. Y en cuanto a los muertos, que los muertos resucitan, eso sí que es verdad. Dios dijo a Moisés, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, y él no es Dios de muertos, sino de vivos. Y esta frase, que Dios es Dios de muertos, no es de muertos, sino de vivos, pues merece una pequeñita aclaración, porque según la mentalidad de los israelitas, ellos llamaban a Yahvé, el Dios, nuestro Dios, era nuestro Dios, Yahvé. Los muertos dice que no podían invocar nuestro Dios, esto se dice en el Salmo 88, no era el Dios de ellos, y en contraste con la creencia general, pues se leen algo de los Salmos en ese sentido. En otras culturas había dioses del reino de los muertos. Pero el Padre de Jesús dice, es Dios de muertos solo para que cesen de estar muertos. Pero lo importante es que Dios es Dios de vivos, y lo importante es decirles a los saduceos que sí, la resurrección es verdadera. Y sobre todo, después de que hemos ido viendo todo, nosotros comprendemos mucho mejor las palabras de Jesucristo, porque nuestra religión es de servicio, de amor. El servicio nos llevará muchas veces quizá al sacrificio, a la muerte, pero luego vendrá la glorificación, la resurrección. En nuestra religión no termina en muerte, no termina en sacrificio, sino termina en resurrección, en alegría. Aquí terminamos este programa, seguiremos desde el versículo 28 para el próximo día, pero en este momento nosotros sí que le alabamos al Señor, como dicen los salmos, Señor, los muertos no te alaban, diciendo los que no tienen, sobre todo los muertos espiritualmente. Pero nosotros sí te alabamos, Señor, y queremos glorificarte. Y en este momento terminamos el programa, pues diciéndole al Señor, o diciéndole a Él, bendito seas por siempre, bendito seas, Señor. A veces trasladamos la gloria que tenemos que a dar a Dios por la gloria que nos damos a nosotros mismos. Y entonces creemos que dar gloria a Dios es nuestra felicidad, ciertamente que es nuestra felicidad, pero Dios nos dará una felicidad mayor que la que pensamos. O trasladamos nuestras preocupaciones materiales allá a la vida eterna, estas preocupaciones de aquí, de la tierra, cuando en realidad, cuando uno sabe entregarse a los demás y hacer el bien, es una felicidad mayor. En la otra vida, pues será una felicidad más grande, pero mucho mayor que lo que tenemos aquí por nuestras preocupaciones. Esa es la felicidad que Dios nos dará y por la cual bendeciremos a Dios por siempre, como una vez más queremos que sea bendito el Señor. Pues con estos deseos de que Dios sea bendecido por nuestras obras, por lo que hacemos, como Dios nos pide, que esa es nuestra felicidad, lo dejamos hasta el próximo día. Adiós a todos.
Bendito sea Señor, y por los siglos del monte, bendito sea Señor.
Bendito sea por siempre.
Yeah.